Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Les presentaremos la primera escuela de negocios para niños. Se trata de MBA Kids, que están además buscando franquiciados. Y un día más regresa a la rueda del marketing con Jactín y a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas como son el diseño, el marketing, la publicidad, todo para que logren el mayor éxito para su negocio. ¡Empezamos!
Franquicias de éxito.
MBA Kids es la primera escuela de negocios para niños. A través de un plan pedagógico experiencial único, buscan convertir a los niños en mejores personas y en mejores profesionales. Es así de curioso. José Antonio Martínez Amat es cofundador y responsable de desarrollo de negocio de MBA Kids. José Antonio, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues un placer. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el origen de MBA Kids y cuál fue la motivación detrás de crear una escuela de negocio para niños?
Bueno, el origen sobre todo es el origen de los dos fundadores, que somos empresarios de otros sectores, pero gente muy comprometida pues con el emprendimiento, con las organizaciones empresariales, y como tanta gente, pues siempre ha estado en nuestra mente esta idea, ¿no?, de que las competencias del mundo empresarial, la educación financiera, competencias de ese tipo, tendrían que estar antes, ¿no?, en el sistema educativo, tendrían que llegar desde edades tempranas, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, un día decidimos con esta idea tan loca, ¿no?, salir al mercado con una propuesta de valor. Y bueno, y hasta el día de hoy que creemos que está funcionando súper bien, ¿no?
Bueno, ¿y en qué consiste ese plan pedagógico experiencial que utilizan?
Bueno, lo que tenemos es una serie de talleres, sobre todo extraescolares, e incluso ya algún producto curricular de emprendimiento, de educación financiera, y como último bloque también trabajamos la inteligencia emocional, ¿no? Todo con ese objetivo último, que es llevar esos valores propios del mundo empresarial, que al final entendemos que son transversales, ¿no? Nuestro objetivo no es que el día de mañana haya más empresarios o empresarias, que ojalá, y que eso ya el destino lo dirá, pero sí que estamos convencidos de que nuestros talleres forman mejores profesionales.
¿Qué valores y actitudes específicas esperan inculcar en los niños a través de estos programas?
Bueno, ya estamos inculcando porque tenemos presencia ya en 15 provincias a través de 11 franquiciados, y además estamos entrando en colegios de primer nivel, de grupos educativos como Brains, grupos educativos como SET, Attendis, Ágora, etcétera. Lo que estamos consiguiendo es, pues eso, ¿no? Llevar competencias y aptitudes, pues como eso, hablar en público, trabajar en equipo, qué es el dinero, qué es el gasto, educación financiera, gestionar el éxito, gestionar el fracaso, cosas que, como digo, provienen del mundo empresarial, pero que a fin de cuentas son transversales para la vida y fundamentales para un futuro que además pues pinta cada vez más complejo y más competitivo.
José Antonio, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo de enseñar habilidades empresariales a una edad temprana?
Pues a largo plazo lo que estamos consiguiendo es formar mejores profesionales, ¿no? Además, la educación que en los últimos años pues ha vivido alguna convulsión, ¿no? Sobre todo ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Al final lo que no sabemos todavía que nos va a deparar eso, pero lo que sí que está claro es que parece ser que el día de mañana lo que necesitamos son profesionales proactivos, ¿no? Profesionales creativos, profesionales con capacidad de reinventarse, profesionales con capacidad de adaptación. Y estamos convencidos que el mundo empresarial te enseña eso, ¿no? A veces, pues como nos ha pasado a tantos, a golpe de tu propia experiencia, porque al final muchas veces la educación pública, la universitaria no te forma para la realidad del mercado, pero es lo que queremos anticipar llevando este tipo de programas a edades tempranas.
¿Cómo medís el progreso y el aprendizaje de los niños en estos programas?
Pues lo medimos con un sistema de evaluación, sobre todo nosotros tenemos algunos talleres puntuales de duración, pues de 1, 2, 3, 4 días, pero luego, por ejemplo, tenemos una extraescolar de sesión semanal de todo el curso, en donde a través de autoanálisis, de autoevaluaciones, de un seguimiento continuo, pues somos capaces de ver cómo evolucionan nuestros alumnos en cada una de las competencias que trabajamos, que además lo hacemos de manera muy, muy divertida, con un componente de material especialmente innovador, ¿no? Son talleres,
por ejemplo,
que buscan. Pues mira, un ejemplo muy claro, el taller que más éxito tiene es el de educación financiera. Además, yo creo porque, bueno, por suerte se está empezando a poner en valor esto. Pero en este taller, por ejemplo, pues tenemos un cajero de banco tamaño real. Tenemos el juego final es un Finanzópoli, que es una alfombra vinílica gigante de 4x4 metros, en donde los niños son como las fichas del tablero y jugando ese juego, pues terminan de afianzar todos los conceptos. Además juegan con una pulsera que tiene un chip y es como un monedero virtual que luego incluso se llevan a casa. Las familias pueden seguir usándolo como herramienta para gestionar la paga. Bueno, son ejemplos de material innovador que hacen que la experiencia de sumarse a nuestros talleres pues sea algo inolvidable para el niño, ¿no? Porque es la forma de llegar a ellos y de calar.
Bueno, y una forma muy práctica, ¿no? También de que aprenden algo que están dando en el colegio y que a los padres nos cuesta tanto, porque justo estaba hablando de eso y estaba yo pensando en el fin de semana que me he pasado yo enseñando a mi hijo a calcular en euros. Entonces, eso es una tarea también, pues, que nos ayuda mucho a los padres. Imagino que se lo habrán
dicho.
Claro,
no. Y sobre todo porque no nos damos cuenta, pero el dinero ha desaparecido de nuestras vidas, ¿no? Nuestros hijos... Yo los míos son muy pequeñitos aún, pero nuestros hijos nos ven ir al supermercado y nos ven pagar con el móvil, eso nos es. Ven pagar con el reloj, el dinero ya no está físicamente en sus vidas y entonces es aún más importante y más difícil enseñar esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar ya de la franquicia, si le parece, porque me decía, ya contamos con bastantes puntos abiertos. ¿Con cuántas franquicias cuentan actualmente?
Pues mira, nosotros somos una iniciativa relativamente joven, llevamos 3 años desde que, bueno, salimos a la luz con la idea, desde que comercializamos el modelo franquicia solo 2 años y ya tenemos 11 franquicias. Es cierto que no es una franquicia de espacio físico, es decir, no necesita ni requiere local propio, sino que es una franquicia cuyo objetivo es desarrollar las distintas líneas de trabajo que tenemos, ¿no? Y las verticales de negocio, entre ellas la que contaba, ¿no? La educativa, que son talleres extraescolares que entran en coles, ¿no? Y como tal, pues ya tenemos eso, 11 franquicias activas que cubren 15 provincias, y luego el perfil de franquiciado, pues es gente como nosotros, ¿no? Como los fundadores y como lo que perseguimos, que son empresarios o empresarias que no tienen por qué ser del sector educativo, sino que simplemente pues son gente bien conectada con su entorno, comprometida con el proyecto y que quieren impulsarlo en su zona.
Pero lo que también me ha comentado es que tienen acuerdos con colegios, o sea, pueden poner en marcha esos programas pedagógicos en colegios, en centros educativos.
Así es, nuestros programas, talleres y extraescolares, nosotros lo que hacemos es cerrar acuerdos con centros educativos, sobre todo pues privados y concertados, aunque también estamos desarrollando programas para más propios para colegios públicos, pero cerrar acuerdos con estos centros educativos y que nuestros programas y extraescolares se ofrezcan a sus familias. Y como tal, pues estamos ya en un nutrido número de centros a nivel nacional.
Y ahora sí, si hablamos de franquiciados, ¿qué perfil están buscando? Lo que nos decía, un perfil un poco como ustedes, ¿no? Como los fundadores. Pero
sí,
¿más inversionista o más autotrabajo?
Claro, pues mira, justo te iba a decir eso. No es una franquicia, no es la típica franquicia de autoempleo, ¿no? Al final, el perfil que buscamos y que sobre todo ya está dentro del equipo nuestro son eso. Gente que tiene otros negocios, que los tiene pues seguramente pues, ya muy muy controlados, muy delegados, bien conectada empresarialmente, socialmente, en su entorno y que sienten el compromiso, más allá de que por supuesto es un modelo de negocio viable, rentable y tal, sobre todo pues que creen en el proyecto educativo y que lo quieren impulsar en su en su zona.
¿Y cuál
ese sería el perfil?
¿Y cuál es la inversión necesaria? Le iba a preguntar.
Sí, pues la inversión en, está en torno a los 10.000 euros. No es una inversión excesivamente alta, pero rentable, ¿no?
¿Y es necesario local? ¿No es necesario local?
No, a priori no. El modelo lo tenemos planificado para que sea sin local. Como te digo, pues la principal línea de negocio, que hay varias, ¿no? Pero la principal es la educativa, colaboraciones con centros educativos y con colegios. Luego tenemos una vertical muy interesante de eventos, donde impulsamos una competición muy chula que está creciendo muchísimo a nivel nacional, que se llama NBA League, que es una competición de emprendimiento, en donde pues participan cientos de alumnos, o sea, cientos de centros a nivel nacional, y que acaba pues como en un mini evento empresarial para los chicos. Y luego también tenemos una vertical de eventos corporativos. Somos capaces pues de desarrollar proyectos educativos a medida para entidades financieras, grandes corporaciones, organizamos Family Day, llevamos los talleres in company, incluso pues para ofrecer a los hijos de sus empleados, cosas así, ¿no?
Qué interesante. Bueno, y cuéntenos, próximos hitos o planes de expansión que tienen.
Bueno, nosotros seguimos creciendo de manera muy orgánica. No invertimos mucho en promoción, digamos, del modelo de franquicia. No solemos estar en eventos de franquicia ni en plataformas. Al final estamos siguiendo un crecimiento orgánico, ¿no? El propio boca a boca del proyecto es el que nos está llevando a ese crecimiento, que además es el que queremos por querer que sea, ¿no?, sostenible, ¿no? Que formemos bien a los franquiciados, que los franquiciados consoliden, etcétera. Nuestro objetivo es seguir creciendo a nivel nacional, y luego uno de los hitos que van a ocurrir aquí unos meses es, como te digo, hemos impulsado una competición educativa muy chula, que es esta NBA League, y ha crecido tantísimo. Tenemos ahora 9 ediciones en distintas ciudades, que vamos a organizar la primera final nacional en Madrid el 10 de mayo. O sea que va a ser un evento que va a recoger todos aquellos equipos que ganan en sus provincias. Vendrán el sábado 10 de mayo a Madrid, en el espacio de La Nave, que además es un sitio pues muy emblemático, ¿no?, del mundo emprendedor, startups y tal, a competir por ser el colegio más emprendedor de toda España.
Pues José Antonio Martínez Amat, cofundador y responsable de desarrollo de negocio de NBA Kids, gracias por estar con nosotros y por presentarnos su proyecto.
A vosotros por la oportunidad, muchísimas gracias.
Gracias. Y ya está aquí la rueda del marketing con Hetin y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing un día más, el momento marketero de la semana. Hoy os vamos a ayudar a crear una marca ganadora. Estamos con Carolina Lerebous, que es la CEO de Kickoff Smart. Bienvenida, Carolina, ¿qué tal?
Hola, Eva. Hola, Raquel. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Esperemos que podamos pues informar a vuestros seguidores de toda la actualidad de branding, todo lo que tienen que saber sobre ese tema.
Sí, porque cuando hablamos de branding no solamente nos referimos a un logotipo bonito o a una paleta de colores atractiva, sino que el branding es mucho más. Es la esencia de una marca, es la voz, es la forma de comunicar con su audiencia. Y en esto, bueno, Carolina tiene... tienes muchos años de experiencia en este sector y has trabajado además en agencias de renombre como publicitaria Pages BBDO, y ahora tienes una agencia boutique de branding.
Es correcto, Raquel. ¿Sí? Hace un año que aterrizamos en España. Kickoff Smart nació en la República Dominicana. Allí tengo colaboradores que todavía siguen ejerciendo en este rubro. Yo me vengo aquí a España y tenemos ya pues este año completo especializados en temas de branding, y además fenomenal porque nos encanta.
Y cuando porque entiendo que las marcas grandes cuando llegan a ti saben lo que es el branding, pero las empresas pequeñas, los autónomos, los emprendedores a los que ahora asesoráis, ¿saben lo que es el branding y todo lo que les puede ofrecer de cara a las ventas?
Por norma general, cuando un cliente se acerca a nosotros, tiene una noción de lo que es el branding. Luego se sorprende mucho cuando le empezamos a explicar que no solamente es el logotipo, porque inicialmente llegan y dicen, es que quiero que me hagas un logotipo. Perfecto. Vamos con el cuestionario, porque nosotros lo que somos asesores consultores. Entonces, eso, todo ese levantamiento que hacemos deriva en una identidad gráfica. Cuando empezamos a explicarle cómo se construye todo lo que tiene que saber y una serie de preguntas, nos damos cuenta de que la gran mayoría se queda en la punta del iceberg.
Claro, ni siquiera saben contestar muchas de las preguntas que les hacéis,
ni
¿no?
siquiera. La sorpresa para mí más grande es cuando le dices, y además es como la prueba de fuego, le pregunto, ¿quién es tu competencia? Y no me saben decir. Si un cliente no tiene claro quién es su competencia es porque irremediablemente no sabe quién es.
Claro.
Cuando tú tienes identificado contra quién tú compites, entonces tienes claro cuál es tu propuesta de valor, quién tú eres, qué tipo de producto, cuál es tu tipo de servicio, por qué tienes identificado eso.
Yo te iba a decir justo, digo, si no sabe quién es la competencia, ya la propuesta de valor, ya...
No, ni soñarlo. Ni soñarlo.
Y sobre todo que quieren comunicar, porque claro, al final el branding lo que... Explícanos realmente, para que la gente entienda, ¿qué es el branding más allá de un logotipo?
El branding lo podemos definir, si vamos así a ser un poco poéticos, es el alma, es la esencia de una marca. Luego, ya a nivel un poco más técnico, pues es la conceptualización, construcción y todo el proceso estratégico de posicionamiento de esa marca. O sea, una vez que hemos definido la marca, cuál es su tono, su forma, la personalidad, que además es un ejercicio buenísimo. O sea, si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Joven, viejo, un adolescente, un atleta. ¿Cómo sería tu marca si fuera una persona? Es un ejercicio muy bueno para nosotros saber si tenemos claro cómo es nuestra marca. A partir de ahí y de eso definido, la competencia, cuál es tu alcance, si eres una marca local, global, a nivel internacional, pues entonces trabajar en un plan estratégico para poder crear ese plan de acción que nos va a permitir posicionar nuestra marca a través del tiempo.
¿Y cuáles son los errores más comunes que crees que ocurren en las empresas de cara a cuando que empiezan a crear la marca desde cero? Entiendo que no hacen todo esto que tú estás hablando, la mayoría de las empresas.
No, las empresas y autónomos, y también quiero incluir en este espacio las marcas personales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque ya hace mucho tiempo que nosotros somos un producto. Cuando estás intentando conseguir esa cita con ese chico, tú eres un producto y viceversa, ¿no? Cuando estás intentando que tu familia te compre un proyecto, te conviertes en un producto, o sea, en una marca. De los errores más comunes que tenemos es precisamente no tener claridad de quiénes somos. Ese es el primer gran paso. ¿Quién eres y cuál es tu punto diferenciador frente a tu competencia? ¿Vale? A partir de ahí, pues ya podemos construir todo lo demás. Otro error que cometemos mucho es intentar llegar a todo, ser masivo. No se puede ser masivo. Estamos en una época donde no es la especialización, es la subespecialización. Tienes que tener los dos apellidos y, si es posible, el tercero. Siempre y cuando el mercado te lo permita, es de las mejores cosas. Luego, la construcción de un logotipo que sea muy cargado. Estamos en una época donde la identidad gráfica, donde el diseño, lo sabrá Raquel, la tendencia es a ser minimalista, a ser limpio, a ser simple, a ponérselo muy fácil a tu consumidor, que lo entienda a la primera.
Claro. Claro, y que se recuerde de forma fácil. Te iba a preguntar qué diferencia hay entre el branding y el marketing, pero voy a intentar ir un poco más profundo, ¿no? Porque hablabas de toda la parte de estrategia, de posicionamiento de marca, de comunicación. Al final, eso es una estrategia de comunicación. ¿Os metéis en la parte de estrategia de comunicación directa del cliente, que iría dentro de la de marketing? ¿Dónde os quedáis? O sea, ¿hasta dónde va vuestro trabajo cuando hacéis un trabajo de branding?
Nosotros hacemos lo que llamamos un diagnóstico de la marca, que esto es, para explicarlo de una forma muy simple, es como cuando te duele el estómago y vas al médico porque necesitas saber por dónde viene. Entonces, hay un dolor. o no estamos facturando, o estamos atrayendo a los clientes incorrectos, o sentimos que nuestra competencia nos está ganando terreno. Suele ser en ese momento cuando el cliente dice, necesito un experto, necesito a alguien que me diga qué está pasando, ¿no? Y llegan a nosotros y nosotros entonces vemos, agarramos tu marca, tus redes, la forma en la que te estás comunicando, los mensajes, cómo se está comunicando tu competencia, cómo se está moviendo ese sector a nivel local, que para nosotros es sumamente importante. Porque imagínate que te recomendamos, y voy a poner un ejemplo así muy simple para que se entienda, contratar una valla en plena Castellana. Y resulta que la tendencia en exteriores es a morir o a desaparecer o la van a quitar. O sea, nosotros tenemos que saber qué está pasando en ese sector, qué está pasando a nivel local y hacia dónde se mueve pues todo ese entorno para poder hacer un plan estratégico responsable, ¿no? Que sea, que pueda subsistir en el tiempo. Luego de haber hecho ese análisis, entonces lo siguiente es, tienes que tomarte un paracetamol porque tu dolor, ¿no? Pues esto es lo que hemos encontrado y esto es lo que nosotros proponemos para las mejoras. A partir de ahí pueden salir muchas cosas. Puede ser que tu página web sea muy confusa y que realmente necesitemos, por la naturaleza de tu negocio, que vayan a visitar tu página web. Yo soy súper pro páginas web. O sea, lo voy a apoyar de todas las maneras posibles. Yo entiendo que todos los canales que utilicemos tienen que derivar o lograr que tu cliente vaya a tu website, porque ahí tú tienes la posibilidad de explayarte, de explicarte claro. Bien, de mostrarte realmente cómo tú eres, de quedarte con los contactos de los clientes, que es una de las cosas que a nivel de marketing podemos luego explotar, ¿no? Pero es dar dosis de quién tú eres en los demás canales, de modo que el cliente genere la suficiente necesidad y curiosidad para luego ir a querer, a ver más, a tener claro, más de ti.
Claro.
Eso como debería de ser. Pues esto, que dependiendo de lo que salga en ese diagnóstico de marca, entonces nosotros hacemos un plan estratégico, un plan de acción, de reparación y un plan de continuidad. Siempre intento explicarle tanto a los clientes de marca personal de los que le hacemos mentoría como a los autónomos o empresas, que esto es una carrera de fondo, que tiene que haber coherencia, que cuando arranquemos tiene que ser continuo, que no se vale publicar claro. hoy y morir dos meses. Por ejemplo, si arrancamos con un canal de YouTube, tenemos que tener un contenido cubierto, porque en los canales de YouTube, por poner un ejemplo muy simple, si duras dos semanas sin publicar, el algoritmo te penaliza de una forma brutal.
Claro.
Brutal. Entonces,
no, y aparte que es uno de los grandes problemas de las pymes, ¿no? Y de los autónomos, sobre todo, bueno, incluso de las grandes o medianas empresas, que no le dan continuidad al marketing. Creen que es una cosa de hoy para mañana y al final, excepto pequeñas campañas que puedan tener un impacto mucho más rápido, todo lo que es un posicionamiento de marca, estamos hablando de años al final. O sea, tú al final no puedes posicionar, al menos de que no tengas un super presupuesto, que puedas hacer campañas masivas con gente muy influencer, con tal, y aún así necesitarás tiempo, porque si no, sí que en ese momento te conocerán, pero te olvidarán muy rápido, ¿no? Que al final se trata de todo lo contrario.
Claro, es un asunto de lanzar, por ejemplo, una campaña de expectativa, una campaña de lanzamiento y luego la campaña de mantenimiento, que no siempre se debe de permanecer en el mismo canal.
Totalmente, claro.
O sea, tú
claro.
puedes ir alternando los canales dependiendo de la temporada.
De la estacionalidad que tenga, los objetivos que correspondan y un poco la estrategia de marketing que vaya ligada a esa estrategia de branding, que yo entiendo que, o al menos lo solemos trabajar así, es siempre van unas sobre la otra. Yo les digo, tienes que tener una estrategia de marca y una estrategia de marketing.
Eso es.
Una sobre la otra para ir trabajándolas de forma que tenga sentido. Es decir, tú no puedes trabajar tu marca por un lado para posicionarte y tus objetivos comerciales de marketing por otro. Tienen que ir de forma unida.
Lo que pasa es que lo que estás comentando ahora, Carolina, es más un rebranding. Quiero decirte, alguien que ya tenía, pero alguien nuevo que llegue, ¿vale? Que llegue a tu agencia. ¿Qué le elementos, porque bueno, eso, hablamos del logotipo, hablamos de un eslogan, o qué elementos le tienen importancia, qué elementos
el
trabajáis.
El pack mínimo. Lo mínimo con lo que sale al mercado.
Punto de inicio. Mira, para los clientes que llegan con un nuevo proyecto y que además, bueno, nos encantan todos, la verdad, pero para los clientes que llegan con un nuevo proyecto, el proceso es muy parecido, lo único que no tenemos algo previo de dónde partir. Uh-huh. Pero igual, hacemos una entrevista porque y hay algo en lo que yo siempre intento educar a los clientes. Tú tienes que sentirte identificado y orgulloso de esa marca, al punto de que seas capaz de tatuarte tu logo. Es que me lo tatuaría.
¿Te ha pasado? ¿Eso te ha pasado con una clienta o con un cliente? Porque me lo has contado.
Me ha pasado con una clienta que luego de que le hicimos el branding, al final de la presentación, él me dice, Carol, una pregunta, ¿me lo puedo tatuar? Y yo, por supuesto, pero vamos, que te lo patrocino yo, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Porque se sintió tan identificada con el trabajo que se hizo. Pero para tú llegar hasta ahí, tienes que haber hecho mucha mística con tu cliente, entenderlo muy bien, conocerlo muy bien, y luego el sector, el servicio, qué iconografía funciona, cuáles son los colores que funcionan, que hace un rato estábamos hablando del tema de los colores. Sí es cierto que luego de que haces todo ese levantamiento, los mensajes que funcionan, el tono, si tiene que ser una chica dulce, un tono más afable, bajo, o si al revés, tiene que ser una personalidad de marca pues estrondosa, divertida, tenaz y demás. Depende. Luego de que haces todo ese levantamiento, nosotros trabajamos dos caminos, usualmente con los dolores de ese sector, y al final, cuando se hace la presentación, el cliente decide pues con cuál identidad gráfica se siente más identificado.
Claro, es que al final un cliente que tiene ya esta buena base es que tiene
mucho recorrido hecho.
Luego cuando llegan a ti con marketing, claro. Ya, o sea, quiero decirte, es fundamental y el camino que tienes recorrido es muy importante.
Bueno, sí, chicas,
Digas que ya se nos acaba el tiempo.
Ya se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que hablar con Carolina más tiempo.
Aquí tenemos que hacer un podcast, ¿eh?
Porque... Y no quiero que se nos vaya sin que nos diga, Carol, dónde nos encontramos, cómo localizamos el estudio, cómo podemos pediros la supermarca.
Bueno, para los que quieren tener esa conversación con nosotros de saber si la marca funciona o no, si hay posibilidades de mejora o empezar con un proyecto nuevo que nos encanta, nos pueden buscar en nuestro website, que es kickoffsmart.com, también me pueden contactar al teléfono, que lo 666-95-1883. Ese es mi...
Bueno, pondremos todos los datos debajo del podcast. Los podéis encontrar en Spotify y en YouTube y, por supuesto, aquí en Capital Radio.
Uh-huh. Estamos en todas las redes sociales y con el nombre de la agencia igual en todas.
Pues muchísimas gracias, Carol, por venir aquí, por contarnos tanto y abrirnos los ojos en todo el tema de branding. Raquel, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos después de las torrijas.
Nos
vemos después de las torrijas. Que paséis buena Semana Santa. Nos vemos el siguiente domingo.
Y muchas gracias a todos. Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta luego.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio. Siente la economía. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.